Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con lo que sucedió recientemente y es la entrega del sobrino de Pedro Castillo, Fray Vázquez, quien se entregó finalmente a la justicia luego de casi 2 años prófugo. Fray Vázquez Castillo se encontraba prófugo de la justicia desde marzo del año 2022. De acuerdo a la información a la que accedió La República, el investigado se encontraba en la ciudad de Desaguadero, en la región Puno. La noche del sábado, el expresidente Pedro Castillo instó a los prófugos vinculados a su caso a que se entregaran a la justicia. Él utilizó su cuenta de X, donde escribió: "Después de más de un año de sufrir un encarcelamiento abusivo, no han logrado demostrar las imputaciones en mi contra". Poco después dice: "Por ello pido a aquellos que se encuentran en la clandestinidad a que enfrentemos sin temor las investigaciones del Ministerio Público, porque la verdad nos hará libres". Se pone bíblico Castillo. "Las mentiras y las injusticias tienen patas cortas y es tiempo de ponerse a derecho y demostrar que no hemos cometido delitos". Bueno, la entrega de Fray Vázquez ocurrió anoche a las 10:40 en Puno, como mencionábamos. Pero su contacto con el equipo especial contra la corrupción del poder llevaría semanas, lo que podría indicar que se está entregando como parte de un acuerdo para convertirse en colaborador eficaz de la justicia. Eso lo vamos a saber en las próximas horas. Sobre el sobrino de Pedro Castillo, pesa un pedido de prisión preventiva de 24 meses por los presuntos delitos de colusión y tráfico de influencias en el caso Puente Tarata. De acuerdo a la hipótesis fiscal, él habría aprovechado su cercanía con altos funcionarios del Estado para lograr que terceros se adjudicaran la licitación de la construcción del puente del río Huallaga en la región San Martín. La buena pro se entregó, como se recuerda, al consorcio Puente Tarata 3. Fray Vázquez se entregó luego de 2 años en la clandestinidad. Si no se entregaba, parece que nunca lo iban a encontrar, ¿no? Como sucede con el todavía prófugo exministro de Transportes Juan Silva y también con el líder de Perú Libre Vladimir Cerrón. Ambos siguen prófugos de la justicia, pero tuiteando desde la clandestinidad como si nada. Parece que si no se entregan, no los encuentran. Y hablando también de la policía y del Ministerio del Interior, el ministro del Interior le pidió dar de baja a coroneles Colchado y Lozano del EFICOP al señor Angulo. Esta es una nota de Doris Aguirre de La República. El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, demandó al excomandante general de la Policía Nacional, teniente general Jorge Angulo Tejada, el pase al retiro de los coroneles Harvey Colchado y Guamaní y Walter Lozano Pajuelo, miembros del equipo especial de apoyo a la Fiscalía contra la Corrupción del Poder, que ejecutó los recientes operativos del caso contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de acuerdo con fuentes de La República. La exigencia del ministro Torres se registró en diciembre último, en pleno proceso de pases al retiro en la Policía Nacional y cuando el EFICOP se encontraba preparando nuevas intervenciones de la Operación Valquiria como parte de las investigaciones de la presunta red criminal de Benavides. El entonces comandante general, esto es una cita que pone Doris Aguirre de una fuente, el entonces comandante general contestó al ministro que los pases al retiro por renovación de cuadros era una función de la Junta de Selección y no dependía de una decisión personal, indicaron las fuentes con conocimiento de los hechos. Ante la negativa del ex general Angulo, el ministro insistió: "Es un pedido de la presidenta Dina Boluarte, hay que pasar al retiro a Colchado y Lozano", dijo el ministro Torres. "No se puede pasar al retiro a Colchado porque no hay motivo y a Lozano tampoco porque dicho oficial ha ingresado al curso de coroneles. No se puede", arguyó el excomandante Angulo al ministro Torres. Según las fuentes consultadas, el titular del Ministerio del Interior estaba decidido a convencer al general Angulo para, de alguna manera, relevar de sus puestos a los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano. Coincidiendo con los sectores políticos relacionados con las investigaciones por corrupción, crimen organizado y lavado de activos que han emprendido una sostenida campaña de agravios contra los oficiales de la EFICOP y que también reclaman la destitución de los mencionados coroneles, el ministro Torres entonces pretendió otra fórmula para cumplir con su cometido. "Entonces hay que cambiar de unidad a Colchado", le dijo el ministro Torres Angulo. "Tampoco se puede", contestó Angulo, "porque el coronel Colchado está nombrado con resolución ministerial y es un pedido de la fiscal Marita Barreto para que desempeñe funciones en el EFICOP". ¿Por qué quería el ministro Torres sacar a Harvey Colchado del equipo especial contra la corrupción del poder? Recordemos que este equipo, bajo el mando de la fiscal Marita Barreto, tiene a su cargo la investigación a la ex fiscal de la Nación y su cúpula del poder, pero además los casos de corrupción vinculados a Pedro Castillo y también, ojo aquí, a Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta que utiliza a los prefectos y subprefectos para impulsar su propio partido político. El equipo de fiscales contra la corrupción del poder lo investiga por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en agravio del Estado. Por eso el interés de la presidenta en sacar del equipo a los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano, aquí queda mucho que explicar todavía. Y el viernes de la semana pasada, las hermanas Benavides sufrieron un duro revés, en dos ámbitos. Primero, la Junta Nacional de Justicia acordó por unanimidad iniciar proceso disciplinario ordinario contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por el caso de la remoción de fiscales que estaban a cargo de casos emblemáticos y sensibles. Entre ellos, la fiscal Bersabé Revilla, quien investigaba a nada menos que a la hermana de la suspendida fiscal Emma Benavides por la presunta recepción de dinero a cambio de la liberación de procesados por narcotráfico. También serán sometidas al mismo proceso disciplinario la jueza Emma Benavides y Azucena Solari Escobedo, la fiscal designada por Patricia Benavides para ocupar el despacho que antes había ocupado Revilla. Solari suscribió el informe que puso en cuestión la supuesta baja productividad de la fiscal Revilla. Bueno, las tres investigadas, ya sometidas a proceso disciplinario, tienen 10 días hábiles para remitir sus descargos. El proceso puede durar hasta 9 meses, luego de los cuales la Junta Nacional de Justicia tendrá que resolver si aplica o no sanciones contra las investigadas. Una de esas posibles sanciones sería la destitución. La Junta Nacional de Justicia somete ahora a procedimiento disciplinario a la suspendida fiscal suprema y ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por haber cesado a la fiscal suprema Bersabé Revilla, quien investigaba por denuncias muy graves a su hermana, la jueza Emma Benavides, pero además por haber ordenado cambios en el equipo Cuellos Blancos, entre ellos de la fiscal Fanny Quispe, y haber relevado sin mayor sustento a los fiscales Aurora Castillo, Luis Zapata y Frank Almanza. Pero las hermanas Benavides sufrieron otro revés el mismo día, porque el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundado el pedido de sobreseimiento que planteó el fiscal Uriel Terán para archivar el caso de Emma Benavides y dispuso una investigación suplementaria por 5 meses más del caso que involucra a la jueza en la presunta recepción de sobornos a cambio de la liberación de procesados por narcotráfico. De nada le sirvió a las hermanas Benavides reemplazar a la fiscal que veía el caso de Emma para poner a un fiscal servil a sus intereses para que pidiera el archivo del caso. No se archiva el caso de Emma Benavides y ella será investigada durante 5 meses más por presuntamente haber recibido dinero a cambio de liberar narcotraficantes. Se complica la situación de las Benavides. Ahora vamos a comentar una encuesta del IEP, porque 2/3 de los ciudadanos en el Perú reconocen que el país está peor que hace un año, cuando el gobierno de Dina Boluarte tenía poco más de un mes, mientras que la mandataria y el Congreso mantienen sus elevados niveles de desaprobación. Vamos a ver algunos cuadros. En este de aquí vemos perspectiva de la situación de Perú en el último año. Diría que el Perú está mejor, igual o peor que hace 12 meses. Mejor, 8%, bajísimo. Igual, 23%. Peor, 66%. No sabe, no precisa 3%. Ese 66% que considera que el Perú está peor es altísimo. Y además considerando que hace 12 meses había protestas, había muertos, el país era un caos total. Pero el 66% considera que ahora estamos peor. Bueno, esto es debido a la ineficacia del gobierno que vemos en varios ámbitos, ¿no? Tanto en el político como en el económico, por ejemplo. Luego vemos otro cuadro, sentimiento que genera la ciudad de Lima entre sus habitantes. Esto es preocupante también, miren. Miedo, 24%. Tristeza, 15%. Cólera, 7%. Incertidumbre, 31%. Esperanza, 19%. Y alegría, solo 3%. O sea, la ciudad de Lima parece una ciudad triste, con miedo, incertidumbre, ¿no? Una cosa bien dura de ver, considerando además la gestión edil que tenemos en este momento, no solamente de Lima en general, sino de algunos distritos que están tratando de controlar espacios públicos y vetarlos para sus ciudadanos y hacer que la ciudad parezca más bien un reino feudal. Vamos a otro gráfico sobre la aprobación del Congreso de la República. Bueno, eso se mantiene igual, es una constante, ¿no? Vemos que ahora está en 90% la desaprobación y la aprobación en 5%, lo cual se mantiene igual básicamente desde el último año, desde que asumió la señora Dina Boluarte tras el autogolpe de Estado de Pedro Castillo, y que el gobierno empezó a gobernar, digamos, en alianza con ella, ¿no? Y son quienes le dan sostenibilidad al Poder Ejecutivo. Vemos que el Congreso tiene una desaprobación brutal, histórica realmente, pero que ya se mantiene durante un año. Es increíble que puedan seguir el Congreso haciendo de las suyas, además, con esta poca legitimidad que tienen, 90% de desaprobación. Y ahora veamos la de la presidenta Boluarte, que es muy parecida, ¿no? Tiene 82%, y también se mantiene más o menos igual, ¿no? Estuvo en 76% en enero del año pasado, digamos que ha subido a 82%, pero durante todo este tiempo ha tenido altas y bajas, pero siempre ahí, entre 76% y ha llegado a picos de 85%. Altísima también la desaprobación de la presidenta Boluarte, y su aprobación está en el 8%, también muy baja. Esta sí ha ido cayendo poco a poco. Vemos que más o menos es parecida a la del Congreso, porque se percibe que gobiernan en alianza, ¿no? El Congreso de la República con la presidenta Dina Boluarte. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del derecho a tener una muerte digna y el caso de María Benito, una mujer que sufre de terribles dolores por una enfermedad degenerativa que le impide moverse y que ha solicitado que no se le prolongue la agonía. Ella no está pidiendo una eutanasia, ojo, sino que se le desconecte para que la propia enfermedad siga su curso. Pero Esalud, en una muestra de absoluta inhumanidad, le ha negado ese derecho. Vamos a ver un extracto de la conversación que sostuvimos en Epicentro TV con su abogada Josefina Miro Quesada, quien explica todos los detalles de este doloroso caso.
María es una mujer que tiene 66 años. Ella padece de esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad muy, muy, muy cruel, degenerativa, netamente muscular. Eso significa que la debilidad en la musculatura, que se va, digamos, deteriorando con el tiempo, no afecta en absoluto la capacidad psíquica de la persona, la capacidad de discernimiento. Entonces, tú eres plenamente consciente de cómo tu cuerpo se va deteriorando al punto de dejarte absolutamente inmovilizada. En el caso de María, ella la diagnosticaron con esta enfermedad hace como 10 años y ya hace del 2000, 2020 más o menos ya se encuentra en una situación de absoluta inamovilidad. Eso significa que no puede mover ninguna parte de su cuerpo y que la única forma en la que ella se comunica con el exterior es a través de los ojos. Ella tiene felizmente una máquina de seguimiento visual que se lo trajeron de Estados Unidos, que es espectacular, puede a través de los ojos, puede leer tu mirada y tú con los ojos puedes escribir en el teclado de la pantalla para poder comunicarte. Esa es la única forma en la que ella se comunica ya hace bastantes años, pero el problema es que la enfermedad es muy, muy cruel, es dolorosa porque, digamos, lo que me dice María es que un día, ¿no? Le duele, por ejemplo, los huesos, porque está tan, pero tan flaquita, ya solamente se alimenta por sonda y depende enteramente de un ventilador mecánico y el hecho de pesar ya casi 40 kilos o 30 hace que los huesos de su cuerpo se choquen con la cama y eso le genera un dolor terrible. Le genera incluso dolor el cuero cabelludo. La situación, ella estuvo también con una infección urinaria que le generaba también dolores en la vejiga. A eso súmale el estar totalmente consciente y cada noche cuando llegan los dolores no tener posibilidad de que tu enfermera, digamos, se despierte y esperar de una manera lenta y dolorosa que alguien pueda asistirte para moverte o para poder, digamos, auxiliarte en los dolores que sientes. Y María, viviendo la situación en la que vive, que es una situación muy cruel, ella me conoció a través de Ana, porque ellas son parte de un mismo programa, el mismo programa de salud, que es un servicio tercerizado que se llama Clínica en Casa. Y ella del 2019, que es cuando Ana Estrada hace público su pedido, conoce su pedido a través de la televisión y empieza a buscarla por redes sociales porque quiere también tener acceso a ejercer un derecho, buscar, a luchar por su derecho a tener una muerte digna. Y así es como de un momento a otro se dan cuenta que comparten las mismas enfermeras, ¿no? Y entonces una enfermera le dice a la otra, ah, sí, que estoy buscando a Ana Estrada. Y la enfermera le dice, ah, pero si yo también es también mi paciente, le puedo comentar. Y así es como tienen contacto y así es como llega a mí. Yo en ese momento estaba en la Defensoría del Pueblo y María nos escribe a través del Tobi a Percy Castillo y a mí, que estamos ahora defendiendo el caso. Y nos cuenta que, y esto es lo más duro, está perdiendo la vista. O sea, tú te imaginas tener esta enfermedad absolutamente cruel, únicamente te puedes comunicar con los ojos y ya estás dejando de ver como antes, bajo el temor de que puedas perder absolutamente toda posibilidad de comunicarte con el exterior y estar atrapada en tu cuerpo, seguir sufriendo de una manera que nadie sabe, indeterminada, ¿no? Porque uno no sabe cuánto más podría seguir respirando, ¿no? O seguir existiendo. Y entonces esta situación generó que en este momento no llevamos un proceso judicial, porque al conversar con ella nos dimos cuenta que a diferencia del caso de Ana, María depende enteramente del respirador mecánico, ¿ya? Y esto significa que si es que se le desconecta el respirador, ella eventualmente, por las características de la enfermedad, eso desembocaría en una muerte natural. Es diferente a la eutanasia es una inyección con una dosis letal que en ese momento te genera la muerte. Eso es lo que pidió Ana Estrada y es un proceso diferente, aunque ambos sean expresión de derecho a una muerte digna. Y el caso de María, ¿por qué era diferente? Nosotros dijimos, bueno, ¿para qué vamos a llevar un proceso judicial? Ella ya no tiene tiempo, cada día es sufrimiento, cada día es dolor. Lo que hacemos es, bueno, vamos a pedir a eSalud que respete su derecho a rechazar tratamientos médicos y vamos a pedir que en ejercicio ese derecho retirar el ventilador mecánico. Ojo, no sé si ustedes tienen ahí, han tenido una experiencia con algún familiar que ha estado en estas situaciones, pero esta es una práctica médica común que ocurre con más frecuencia de la que se imaginan. Si una persona no tiene posibilidad de mejora, de recuperación, está sufriendo, se conversa con los familiares y se desconecta y ya, y se le da una muerte natural, pacífica, sin dolor, y se le deja de hacer lo que están haciendo con María, que es el encarnizamiento terapéutico, prolongando de manera insufrible la vida y una agonía, ¿no?, con ello. ¿Qué es lo que dijo eSalud? Le rechazó el pedido porque dijo que era una eutanasia. Cosa que es absolutamente falso, dijo que era una eutanasia, que esto era un delito y que por tanto eSalud no podía hacerlo. Entonces, frente a esa negativa, nosotros, yo ya estaba fuera de la defensoría, fui a la defensoría para que la defensoría pueda intervenir, intervinieron con varios oficios la defensoría diciéndole, ustedes tienen que recular en su decisión y cambiarla porque esto que están haciendo vulnera 1, 2, 3, todos estos derechos del paciente. A nadie puedes obligar a recibir un tratamiento forzadamente. Tú, básica, digamos, una cosa básica en toda relación médico-paciente, antes de recibir un tratamiento, consentimiento informado. Es así de básico. Nadie puede ser obligado a recibir un tratamiento que no desea. Y eso es lo que generó, ante la arbitrariedad de que no recularan con la Defensoría del Pueblo, de que no hicieran cambiar de opinión por ninguna acción, dijimos, bueno, acá está. Tenemos que demandarlos, ¿no? Y por eso se presentó un habeas corpus. Hoy está en la tercera sala constitucional y la situación es, tenemos 2 magistrados de 3 a favor del pedido de María y 1 en contra. eSalud insiste en esa narrativa muy arbitraria, que el derecho a la vida y que el Estado no puede ir en contra, que esto es una eutanasia, que esto es un delito, que no y nuevamente no tiene ninguna base jurídica para sustentarlo, ¿no? Entonces es una situación realmente desastrosa lo que está haciendo eSalud, realmente cruel, inhumana, y que esperemos que con este nuevo juez dirimente, para eso fue la audiencia del viernes, pueda el juez dirimente plegarse a los 2 votos y con 3 votos conseguir una sentencia que le permita a María poder finalmente descansar en paz, que el retiro del ventilador mecánico de pase natural a una muerte natural, ¿no?
Sí. ¿Y en qué estado está el caso de Ana? Aprovechemos y nos cuentes.
El caso de Ana, podemos decir que ya finalmente ha conquistado su derecho a tener una muerte digna cuando ella sí lo considere. El derecho a tener una muerte digna como derecho es básicamente la decisión que tenemos todos nosotros de decidir cómo intervenimos en nuestro proceso de muerte. Entonces, María, por ejemplo, dice, no, yo quiero que me desconecten, yo no necesito una eutanasia, simplemente desconéctenme y dejen que la enfermedad siga su curso. En el caso de Ana, lo que Ana pidió es, bueno, ella todavía no depende enteramente de un ventilador mecánico, entonces ella sí pidió una eutanasia, ¿no? En el caso de Ana, la eutanasia como forma de ejercer el derecho a una muerte digna lo podrá ejercer en el momento en que ella considera que ya seguir sufriendo es de tal dimensión que ya no puede más. Y en ese momento hay un protocolo, ya tenemos el protocolo, se hicieron unas observaciones para que, por ejemplo, una cosa fundamental es que Ana pueda elegir a su médico de confianza para que aplique la eutanasia. Y entonces eso se absolvió, eSalud resolvió positivamente esas observaciones. Lo que me parece increíble, esa respuesta con Ana, y fíjense cómo responde con María, siendo un caso más fácil. Pero bueno, esa respuesta ha hecho que ya a estas alturas Ana tiene la posibilidad de escoger a su médico de confianza, hay un protocolo para realizar a cabo la eutanasia, y yo lo que siempre le digo al final, mira, con todos los mensajes malditos, por así decirlo, que recibe de redes sociales, porque es un tema que polariza mucho y bueno, que genera lo peor de muchas personas, lo que saca lo peor, ¿qué importa lo que digan? ¿Qué importa lo que digan estas personas? ¿Qué importa lo que diga la iglesia? ¿Qué importa lo que digan terceros? El derecho está hoy en sus manos, el poder está en sus manos y solamente ella va a determinar el momento en el que ya no puede seguir viviendo una vida en sufrimiento. Pero eso dependerá de su relación con su cuerpo, de con su enfermedad, de cómo vaya avanzando, de los pendientes que ella de repente quiera realizar antes de poder acceder a una eutanasia. Es una decisión personal. Ya de aquí en adelante está en sus manos y ella decidirá cuándo aplicarla, ¿no? O solicitarla.
Bueno, esperamos que se haga justicia y que María pueda acceder a una muerte digna y no seguir siendo obligada a vivir en una agonía constante. Eso es un síntoma de tortura que no se puede permitir en una sociedad civilizada. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.